punto respecto a Laporta.
Más deporte en las 11:30 con Corrochano. Me quedo escuchándote aquí en La Linterna. Mamen.
Gracias, Javi. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la información del deporte con Javi Jurado, que retomaremos después al acabar esta linterna con nuestros compañeros del partidazo. Hasta entonces, seguimos con el relato de este día, que pasa por los denodados esfuerzos de los equipos de emergencia por sofocar las llamas de ese incendio que ha quemado ya 1.500 hectáreas en la isla de Gran Canaria, y también por la dramática situación que se vive en el Open Arms, con casi 160 migrantes a bordo, 11 días sin poder acercarse a puerto ni desembarcar y sin visos de poder solucionar esta situación, sin riesgo a enfrentarse a multas y a la cárcel. Por lo demás, hoy nos ha llamado la atención una sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la condena de 3 años de prisión impuesta a un maltratador que se basó únicamente en la declaración de su hijo, un menor de edad, que acusó a su padre de amenazar gravemente a su madre y después reconoció que había mentido. Este hombre fue condenado por un juzgado de lo penal de Huelva a 3 años de prisión por quebrantamiento de condena y amenazas graves, con 2 agravantes, la reincidencia y el parentesco. Estaba cumpliendo condena por amenazas y lesiones cuando fue acusado otra vez de volver a amenazar a su ya exmujer. Según el testimonio que prestó su hijo, cuando iba a verle a la cárcel, le decía que se vengaría de su madre, que se convertiría en una más de las que salían en la tele por ser otra mujer muerta. Ese testimonio, que se ha descubierto falso, sirvió para volver a condenarle. No sabemos qué llevó a ese chaval menor de edad a mentir. Lo cierto es que, demostrada su falsedad, el Supremo ha anulado la segunda condena a 3 años de prisión. El crío, para enmendar su error, tiene que prestar servicios comunitarios en Cruz Roja. En Barcelona, el ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para luchar contra el incremento de la inseguridad. Lo comentábamos hace unos días, la delincuencia ha subido un 9% en el primer semestre del año. Los robos con violencia en plena calle lo hacen un 35%, son 23 al día. Si hablamos de homicidios, los datos no son menos preocupantes. En julio, el mes pasado, 5 homicidios en la vía pública, 2 por tiroteos, otros 2 por apuñalamiento y 1 por una paliza en grupo. Agosto ya se ha estrenado. El jueves, un fallecido en el Raval tras una pelea que acabó a botellazos. Esta mañana han encontrado el cadáver de una mujer de 46 años en plena calle en el barrio de Sants Montjuïc. La víctima es de nacionalidad sueca y son los Mossos de Escuadra los que están investigando lo que hay detrás. Este caso es el último, pero ayer domingo un hombre de 30 años falleció por heridas de arma blanca durante una pelea en el barrio de la mina de San Adrià de Besòs, precisamente uno de los barrios donde los Mossos han incrementado su presencia dentro de ese plan de seguridad pactado con la administración municipal. Apenas 2 semanas llevan en marcha esas nuevas directrices, aunque pasará tiempo antes de ver algunos resultados efectivos, porque la desidia de la alcaldesa Colau en este asunto durante sus años al frente del consistorio no se va a poder solventar de la noche a la mañana. El nuevo dispositivo policial, con más agentes en las calles, ha desplazado el efecto del top manta a otros lugares. Para esta misma semana, de hecho, se anunciaron contactos con los manteros para buscar alguna solución a su situación, con el fin de intentar mejorar su inserción en la sociedad, en el mercado laboral. Muchos dicen que ellos no son el problema de lo que está pasando en Barcelona. La inseguridad viene por los carteristas, por los que roban en el metro, por los homicidios, aunque está claro que turistas y comerciantes comparten espacio con la venta ilegal, que según dice ahora el teniente de alcalde socialista Jaume Collboni, no se puede tolerar. Enseguida abrimos el archivo de La Linterna y rescatamos uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito, pero antes contamos otras noticias. A esta hora estamos pendientes de varios incendios en nuestro país. En Arribas del Duero, en Salamanca, los servicios de extinción han comenzado a estabilizar las llamas tras quemarse unas 170 hectáreas. También esta tarde se ha dado por controlado el incendio de Aljaraque, en Huelva, y un dispositivo de extinción trabaja a esta hora en Pizarra, en Málaga, en Gran Canaria. Los equipos de extinción se preparan para otra noche luchando contra las llamas. Hace unos minutos, el comandante Sergio Álvarez, el jefe de la Unidad de Intervención de Emergencias de Canarias, nos explicaba aquí en esta linterna que trabajan para consolidar el perímetro y conseguir así que no avance el fuego.
El tiempo no se puede decir que vaya siendo muy desfavorable para las labores de extinción. Sí que es cierto que el viento, cuando la tarde termina, llega al ocaso, suele apretar más en esta zona del incendio de la demostración. Entonces, bueno, Hay que tener siempre cuidado con el viento, que nos puede dificultar las labores de extracción.
A esta hora, Open Arms sigue esperando una respuesta por parte de la Unión Europea que ponga fin a la agonía que viven los 151 inmigrantes que están a bordo del barco de la ONG. El ejército español siempre ha participado en este tipo de rescates hasta que se paralizó la operación Sofía. Ahora la vigilancia del Mediterráneo se mantiene desde el aire gracias a destacamentos como el GRAPA, jefe de internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
La misión del destacamento GRAPA del ejército del aire no ha cambiado con la ausencia de buques en la operación Sofía, dirigida a combatir el tráfico de personas en el Mediterráneo. No obstante, el teniente coronel Jesús Rodríguez de Castro, jefe del destacamento, dice que lo que sí se ha hecho ha sido reforzar el apoyo aéreo a esta operación.
Para minimizar el impacto que ha habido con la ausencia de medios navales, pues los Estados miembros de la Unión Europea decidieron reforzar la operación en ciertos aspectos, tales como pues reforzar más la parte, evidentemente, la parte aérea, y también se tomaron medidas para reforzar el apoyo a la Guardia Costera y a la Armada Libia.
España participa en la operación con un avión de vigilancia marítima de 4 Vigma. También Italia, Polonia, Francia y Luxemburgo intervienen con aeronaves en Sofía, que se puso en marcha en 2015.
Desde que la operación comenzó, el flujo de inmigrantes se ha reducido de una manera muy considerable.
La Unión Europea decidió retirar los buques de la operación ante la negativa del gobierno de Italia a permitir que las personas rescatadas fueran trasladadas a sus puertos.
En España, el gobierno ha lanzado hoy una propuesta que quiere terminar con el consumo de tabaco y alcohol, o por lo menos reducir su consumo. Para ello, la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, quiere endurecer las leyes que regulan estas sustancias. Fernando Díaz.
La ministra de Sanidad asegura estar preocupada por el repunte en el consumo de las llamadas drogas legales, como el alcohol y el tabaco, y su correlación con el aumento de los casos de cáncer, especialmente el de pulmón en mujeres. María Luisa Carcedo es partidaria de endurecer la normativa actual y, entre tanto, aplicar con más rigor la existente, sobre todo en locales públicos y en terrazas.
No se está, a veces, en algunos ámbitos, cumpliendo con precisión lo que la ley regula, y las terrazas son un espacio donde se puede acumular humo y pueda haber riesgo para fumadores, para los no fumadores.
Carcedo también es contraria a la legalización del cannabis, como propone Podemos. La ministra recalca que no está en la agenda del PSOE.
Este 12 de agosto, Día Mundial de la Juventud, ponemos el foco en uno de los grandes problemas a los que se enfrenta este colectivo, la situación laboral. Las cifras son preocupantes. Casi 500,000 de menores de 30 años no tiene trabajo y 2 de cada 10 están en riesgo de pobreza. Ante este escenario, son muchos los que deciden emprender y crear su propio negocio. José Manuel Pino.
Buscan huir de la precariedad y del desempleo, como por ejemplo David. Empezó a trabajar con su padre de fontanero y siguió de camarero mientras estudiaba. Ahora es técnico en sistemas y las empresas lo buscan a él.
Logré luego entrar a otra compañía y así estuve durante 4 meses sin cobrar nada. Cuando cierra por fin definitivamente la empresa, veo la oportunidad de o conseguir un trabajo o emprender por mi cuenta. Al fin y al cabo ya había generado una pequeña cartera de clientes, ya la gente me conocía.
Quieren un horario flexible y poder dar trabajo a los demás. Es el caso de María, tan solo tiene 21 años y por la situación que veía decidió emprender.
Viendo lo que exigen formación, que luego te va a ser inútil, que para llegar a fin de mes tienes que cogerte 2 trabajos, yo creo que es la mejor vía, porque además le das trabajo a personas que lo necesitan.
5 de cada 10 jóvenes piensa abandonar su trabajo actual. En menos de 2 años ven como alternativa crear su propio negocio.
Y hoy se ha presentado el penúltimo espectáculo del Festival de Mérida. Se trata de la obra titulada La Corte del Faraón, que se va a estrenar este miércoles y podrá verse en el Teatro Romano hasta el 18 de agosto. Más de 70,000 personas ya han disfrutado de las representaciones en esta edición. Celia Lafuente.
Mérida recupera un clásico prohibido en la época franquista, La Corte del Faraón. En formato musical cómico, llega de la mano de la compañía extremeña Rodecantón Teatro, una de las zarzuelas más populares estrenadas en 1910, y su popular Ahí va, que sonará por primera vez en el Teatro Romano de Mérida. Entre su elenco, Celia Freijeiro, el cantante Paco Arrojo o Iciar Castro.
Estoy rodeada de una gente que vais a flipar. La más mala soy yo. Yo soy la más grande, ¿no? A lo mejor la que tiene ahora mismo, pues eso, la emergencia, porque como es algo, sobresalgo, pero cantan, bailan, interpretan, que lo más
la
difícil...
La Corte del Faraón, penúltimo montaje de la 65 edición del festival, se estrena el próximo miércoles y estará en cartel hasta el domingo.
Y Y durante este verano, a esta hora más o menos, abrimos el archivo de La Linterna y rescatamos algunos de los temas del día más interesantes que hemos abordado esta temporada. Este lunes recordamos uno de los problemas más graves a los que se enfrentan nuestros hijos, el acoso escolar.
Te leo varios titulares. 15 menores detenidos en Madrid por acosar a otros dos en su casa. Eran compañeros de instituto. Detenidos dos menores por extorsionar 5.000 euros a un compañero de clase en Málaga. En España casi un 14% de los adolescentes sufre o ha sufrido acoso con cierta frecuencia. Y se disparan los casos de ciberacoso en los últimos años. Estos son noticias, pero claro, detrás siempre hay historias, víctimas. Una de ellas tiene como protagonista, o lo tuvo, a un compañero de esta casa. Fernando Evangelio es compañero de deportes, experto en fútbol internacional. ¿Qué pasa, Tron?
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Gracias, tío, por estar con nosotros, por darnos la idea y por sentarte a hablar de estas cosas. No tiene que ser fácil, pero hay que echarle un par, amigo.
Muchas gracias a vosotros por el cariño, por el respeto y la rapidez con la que habéis tratado el problema.
¿Qué te pasó?
Pues yo sufrí acoso escolar en la última etapa del colegio y la primera etapa del instituto, que para mí fue lo mismo porque yo estudié todo ese periodo entero en el mismo centro escolar.
Hablamos de 14, 15 años.
Sobre las fechas es que, y sobre otros detalles, he tenido que pedir ayuda porque mi cabeza hizo un bloqueo.
No me digas.
Y mi memoria hay muchas cosas que no las recuerda. Entonces, entre los recuerdos de mi madre y de dos ex compañeros del colegio con los que he hablado en las últimas horas, me han llevado a la pista de que fue desde los 11 a los 16 años, más o menos.
¿Tanto tiempo?
Sí, durante 4 o 5 años aproximadamente, sí.
No te pregunto, tío, cuéntame tú lo que creas conveniente.
Pues el acoso consistió en agresiones físicas sistemáticas, algunas salvajes, alguna me pudo costar la vida, sé que puede sonar chocante, pero es la realidad. Pero yo creo que fue peor todavía el acoso psicológico, el miedo constante, las amenazas. Hubo una etapa sobre todo muy complicada, 13, 14, 15 años, en los que era sobre todo por parte de dos compañeros de instituto que vinieron nuevos rebotados de otro centro. El caldo de cultivo en el colegio se empezó a fraguarse antes, pero esa fue la peor etapa, y en esa etapa el acoso no era solo en el instituto. Iban a mi casa, llamaban al timbre, llamaban a mi madre, llamaban al teléfono de casa en horas intempestivas, insultaban a mi madre o a mis hermanas, les amenazaban. O sea, era un acoso sistemático y que no tenía descanso, vamos.
¿Cómo saliste?
Es una buena pregunta. Todavía sigo saliendo, yo creo. Lo primero que sentí, imagino que será común a otras víctimas de este problema, es un hundimiento de la autoestima tremenda. O sea, no solo yo me veía inferior a mis acosadores, a mis agresores, sino que me veía inferior a todos mis compañeros. O sea, yo pensaba que era mucho menos que los demás. Y eso te pone en una situación de desventaja, aparte de mi apariencia física, que a lo mejor era un poco frágil, era un chico delgadito, tímido, apocado, a lo mejor eso también influyó, pero el bajón de autoestima que te pega en el primer momento, eso te pone en desventaja con todos los demás.
Vamos a intentar coger este problemón desde el punto de vista positivo. Uh-huh. Claro, viéndote con el rollo que tienes en la radio, con la especialización que tienes, con tus programas tanto en radio como en internet, dices, coño, este tío ha salido para adelante con un par, con muchísimo esfuerzo, pero ha salido para adelante.
Con ayuda de mucha gente también.
Seguro que sí. ¿Qué habría que decir a los profesores que se encuentran con un caso de esos, o incluso los que miran para otro lado?
Pues sé que fue hace más de 20 años, sé que era otra época, sé que este problema no tenía visibilidad, no tenía nombre y nos faltaba mucha información, a mí, a mis compañeros, a los profesores, pero mis profesores, la mayoría de ellos, o miraron para otro lado o no hicieron prácticamente nada para ayudarme. Recuerdo que hubo una profesora interina que escribió una carta abierta en un periódico local de Cuenca, y eso ayudó a visibilizar el problema. Yo no lo conté a mis padres, o sea, un compañero se lo contó a su madre, y la madre de este compañero llamó a la mía.
Es que forma parte del aislamiento.
Mi madre estuvo pendiente de ver señales o signos, y ella me cuenta que un día que entró en la ducha, cuando yo tenía 11, 12 años, vio las marcas de la espalda y ella se enteró. Y a partir de ahí intentaron movilizarse. Pero se toparon con la dirección de mi centro escolar, que estaba mucho más preocupado por que no le quitaran la subvención pública que tenía en ese momento, o porque no se manchara la imagen pública del centro, que por ayudar a una víctima o a una persona que necesitaba ayuda. Yo creo que ahora me da la sensación de que hay mucha más información.
Seguro. Primer mensaje, hay que movilizarse por parte del centro y profesores. Segundo, por parte de las familias, la madre o el padre que entra en la ducha y que ve a ese chaval con esas señales en la espalda.
Yo me pongo en la piel de la víctima, de él, y hay que contarlo inmediatamente. Da mucha vergüenza, lo sé, he pasado por eso.
Incluso en tu casa.
Sí, hay que contarlo enseguida, porque agrandar o estirar el tiempo solo hace que crezca el problema. Entonces hay que contarlo inmediatamente, y los familiares, mis padres no tenían las herramientas o los instrumentos para que les ayudaran, las herramientas adecuadas, pero ahora las hay teléfonos de atención.
Ni el conocimiento del problema, seguro.
Ni el conocimiento, ni un poco la etiqueta de qué es un problema y que hay que atajarlo. Hay teléfonos, hay asociaciones, hay gente que ayuda, hay gente que está preocupada por ese problema. Ahora estás arropado, ahora
los
puedes tener
medios.
Ayuda. Los medios también. Yo creo que este mensaje que lanzamos hoy es importante para el que se sienta que tiene un problema y que necesita solucionarlo, y hay que pedir ayuda. No hay que tener vergüenza, porque, si uno necesita ayuda, la tiene que pedir. Si no, es más difícil salir.
Debe ser, claro, uno se pone en la piel de esos chavales, de los 11 a los 16, esas niñas, en esa edad tan complicada, y, joder, años después, que lo estén contando casi con una levísima sonrisa, como lo estás haciendo tú, ¿qué les dices?
Ha costado, quiero decir, ha costado. Yo
sí, pero chapó, tío.
Las consecuencias inmediatas son que, bueno, a mí tuve un bajón de rendimiento escolar inmediato. El bajón de rendimiento académico fue inmediato. Me ha perjudicado mis relaciones sociales, me ha perjudicado mis relaciones sentimentales. Sigo yendo a terapia. Esto lo he tratado con varios psicólogos en los últimos 20 y pico años y sigo yendo a terapia. Creo que es ahora la etapa en la que estoy enfocándolo más a intentar ayudar y a salir del problema. Pero reiterar eso, que hay que buscar ayuda, y no eres menos por buscar ayuda. Simplemente es ser inteligente. En ese momento necesito ayuda, necesito que me ayuden. Hay que pedirla.
¿Y se sale?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ese es el mensaje principal, que se puede salir.
Fernando Evangelio, compañero, aquí en COPE. Gracias, tío.
Espero que haya servido de ayuda.
Seguro que sí, con un par.
Un abrazo muy grande, gracias.
Gracias. Más historias. Isabel es madre de un niño que durante varios años sufrió acoso. Ha participado en Imparables, un podcast de cope.es que narra historias de superación. Contó que en el caso de su hijo, el bullying empezó en la preadolescencia.
Digamos que los primeros síntomas era cuando tenía 12 años, que no lo tienes en cuenta porque en todo momento se pueden producir encontronazos con amigos y pues me han dicho esto, me han hecho lo otro. Bueno, pues eso, a ver. Entonces al principio pues no le das demasiada importancia, le dices, bueno, pues ten paciencia, tú también tal, no sé qué.
Eso al principio. Con el paso del tiempo la cosa fue a peor y claro, y no saber cómo actuar.
Perdió mucho peso. Empezó a cuidarse muchísimo, estaba obsesionado con el peso. Y ya empiezas a ver que empieza a aislarse. Ya no queda con sus amigos para jugar al fútbol, ya no queda con ellos para hacer determinadas actividades, ¿no? Entonces te das cuenta de que algo está pasando.
Las evidencias de que sufría un acoso fortísimo en el colegio se fueron haciendo cada vez más claras, pero no quería decirlo. Tenía miedo a las represalias y que la situación empeorara. Hasta que un día, un proyecto para prevenir el acoso pues le hizo cambiar de opinión.
Él decide denunciar cuando van a su clase dos policías nacionales y les hablan del bullying, les hablan del acoso y les dicen que no se callen ante esa situación de persecución, de injusticia, ¿no? Entonces él llega a casa y ese día me dice, mamá, lo voy a decir.
Su hijo lo contó, denunció la situación y salió adelante. ¿Qué importantes son este tipo de iniciativas, de empujoncitos? Bueno, precisamente vamos a hablar sobre una de ellas, sobre una de esas iniciativas, con un profesor comprometido a frenar el acoso. Ignacio Romero es profesor de primaria y coordinador del programa Convive de Escuelas Católicas. Profe, Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Esto de Convive qué es?
Convive es una iniciativa que parte de Escuelas Católicas de Madrid, que se pone en contacto con 6 colegios especialistas y pioneros en algunas de las maneras de afrontar la convivencia en los centros, y que tienen distintos proyectos y que trabajan con ellos y que tienen buenos resultados. Y junto con Escuelas Católicas de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y estos 6 colegios, que son el Obispo Perelló, San Viator, Santa María de la Providencia, Alcalá de Henares, San Gabriel, Salesianos de Estrecho y Sagrada Familia de Urgel, en el que yo trabajo y soy coordinador de convivencia, pues decidimos crear una formación para colegios que quieran desarrollar o implementar nuevos proyectos dentro de su programa de convivencia.
¿A quién va dirigido? ¿A los alumnos, a los padres, a vosotros mismos, los profesores? ¿A quién?
Pues va dirigido a todos. Trabajamos en 3 ámbitos. En primer lugar, queremos fomentar el ambiente de acogida, de aprecio, de confianza, fomentar la participación y la comunicación.
Esos 3 ambientes, profe, no son obvios, quiero decir, ¿no va de suyo en el colegio?
No se puede obviar. Entonces buscamos la comunicación, y la comunicación y la participación de toda la comunidad educativa. Cuando hablo de comunidad educativa no me refiero solo a profesores y alumnos. También profesionales no docentes, y también la implicación de las familias es esencial. Un segundo ámbito con el que queremos trabajar y que se trabaja es la gestión de emociones y de habilidades sociales y de la cooperación dentro del aula por parte de los alumnos. Y por último, capacitar a la comunidad educativa en la detención, análisis y en la búsqueda de soluciones creativas ante conflictos.
¿Soluciones creativas como qué, profesor?
Mediaciones.
¿Mediaciones de los propios alumnos?
Actualmente trabajamos mediaciones en el colegio. Yo hablo ahora mismo del Colegio Sagrada Familia de Urgel.
¿Tu experiencia?
Sí. En el 2004 apostó por la mediación. La mediación, no solo se ofertó un curso de mediación al personal docente, sino también a familias y alumnos. Y actualmente tenemos madres mediadoras, alumnos mediadores. Ellos participan en las mediaciones. Ellos son conscientes de cómo hay que llevar a cabo una mediación y de las necesidades con las que nos encontramos los docentes.
En general, ¿eh? ¿Estáis los profesores preparados para hacer frente a estas situaciones? Todo se aprende.
De todo se aprende. La educación en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo, y este tipo de situaciones también. Acoso ha existido siempre, solo que ha cambiado la forma en la que se realiza. Hace 20 años el alumno recibía acoso en el colegio. Hoy por hoy un alumno puede estar en el sillón de su casa y de seguir recibiendo acoso a través de las redes sociales. La implicación del alumnado y la implicación de las familias para resolver este conflicto es esencial.
El dato es tremendo. No sé si es tal cual, pero el 90% de los profesores convive o lo ha hecho con alguna situación de acoso en su aula. Es decir, todos. Violencia de unos alumnos hacia otros, incluso hacia el propio profesor. Una pregunta casi personal. Ignacio, ¿a ti te ha tocado?
Me ha tocado vivirlo en primera persona, y me ha tocado a ayudar a compañeros, alumnos e incluso a familias. Te pondría un ejemplo. Pues sucedió hace cosa de 2 semanas. Es una cosa menor, pero yo creo que describe muy bien la importancia de atajar los problemas a tiempo. Últimos cursos de primaria, llega una alumna a clase llorando, desconsolada. Y entra de seguido el alumno diciendo que él no había hecho nada. Y mucha gente, muchos de sus compañeros, decían que él no había hecho nada. Se para en ese momento la clase, hay que atajar, hay que detener esa situación inmediatamente. Se habla y la niña dice que es que le ha llamado China. Entonces, los alumnos dicen, no, pues, no es que no he dicho nada, solo he dicho China. Entonces empezamos a estudiar. el significado de palabra china. País, nacionalidad. Entonces hay que hacerles reflexionar,
raza,
a los alumnos.
Etnia.
Efectivamente, hay que hacerles reflexionar a los alumnos. Porque muchas veces no son conscientes. La mayoría de los casos que en los cursos de secundaria acaban siendo de bullying, empiezan a fermentar, a crearse en los en tercero, cuarto y quinto de primaria. Ese alumno no sabía que China, había su compañero lo había sentido de manera peyorativa
despectivo.
Y despectiva hacia su raza.
Una pregunta, lo estábamos hablando fuera de micrófono, profe. Atajando a tiempo, haciendo programas como el que hacéis y formando como formáis, ¿estáis evitando violencia machista, violencia contra la mujer o violencia en general a medio plazo?
Hay que trabajarlo. Nosotros en el colegio tenemos un programa que abarcaba desde, y lo tenemos, que abarcaba de quinto de primaria a cuarto de la ESO, alumnos ayudantes. Y veíamos la necesidad de empezar a trabajar todas estas habilidades sociales y emocionales que los alumnos tienen, a trabajarlas cuanto antes. Entonces, actualmente tenemos otro programa que se llama Coaches de Patio, en el que empezamos a trabajar con el último año de infantil hasta cuarto de primaria.
¿Tan pronto?
Tan pronto. Es necesario inculcar valores a los alumnos.
¿Cuánto tiempo llevas con el programa, con este tipo de actividad? Porque eres muy joven.
Bueno, mi andadura en la educación parte de Finlandia. Yo llevo 5 años solo en España. Actualmente, durante 14 años residí, trabajé en un colegio de Finlandia y era responsable del programa Kiva, que tanto se oye ahora hablar, y que tantos resultados buenos tiene.
Y estás satisfecho y estás viendo la evolución de tus chicos.
Estoy viendo la evolución
y de los
de
padres
los
y de los compañeros.
De todos.
Claro.
Pero poco a poco hay trabajo de todos. Yo creo que el bullying no se debe enfocar solo al colegio, sino que es un mal social y que debe trabajarse desde todos los ámbitos: sociedad, familias y colegio.
Ignacio Romero, profesor de primaria, así que sabe, en el aula metido todo el día. ¿Te quedas con nosotros 5 minutos más?
Por supuesto.
Gracias. Otra historia, otra madre. Belén es la mamá de un niño víctima de acoso, sufre una pequeña sordera, por lo que desde siempre ha tenido que usar un pequeño audífono que le permite escuchar mejor. Imagínate eso en un niño, ¿eh? Ese fue el motivo de burla, que con el paso del tiempo fue convirtiéndose en un problemón tremendo. Él se lo contaba a mamá, pero en el colegio negaban que la situación fuese límite, restaron importancia a la versión del niño. Bueno, hace unas semanas Belén compartía su historia con nuestra compañera Maribel Sánchez, compañera de informativos.
Y me decía que él no servía para nada, que era una mierda, que sus compañeros le decían que no servía ni para reciclar. Entonces llegó un momento que se lo llegó a creer. Se vino abajo, perdió todo el interés por los estudios. Cuando su niño es súper estudioso, lo está demostrando ahora, pero el niño todavía está en situación delicada, pero a salvo de ellos.
Belén y su hijo buscaron ayuda. La encontraron en la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar. A partir de ahí, el chaval comenzó a recuperarse. Miguel del Nogal es psicólogo, director del área de psicoasertividad de esta asociación. ¿Lo he dicho bien, Miguel?
Perfecto.
¿Psicoasertividad, eso qué es?
Pues es una de las herramientas con las que trabajamos en AEPAE, que consiste precisamente en dotar de esa autoestima que los niños víctimas, cualquier víctima de cualquier suceso, pero nosotros nos centramos en acoso escolar, han sufrido esa merma en la autoestima, que es lo primero en lo que ataca el acosador.
¿Cómo se recupera eso, la autoestima?
A ver, cuando Enrique Pérez Carrillo, que es el presidente y amigo de la asociación, me plantea hace pues 15 años este proyecto, en donde...
¿15 años ya?
Sí, 15 años, pues me plantea que vamos a trabajar un profesor de defensa personal, un profesor de teatro y yo mismo. Empecé a pensar que era una marcianada, ¿no? Cuando de pronto le vi trabajar y vi que parte de esa asertividad que yo trabajo en consulta, de palabra, pues no era suficiente y hacía falta el movimiento, que lo aportaba Goyo Pastor, que es nuestro compañero del área de teatro, y Enrique, a través de la defensa personal. Y cuenta que la asertividad se puede también transmitir a través del cuerpo.
Caramba. Ahora concretamos porque hay cosas que me llaman poderosamente la atención. El caso de Belén y de este chaval se vieron obligados a cambiar de colegio. Claro, lo primero que me viene a la cabeza es lo mejor para el chaval, faltaría más y que salga para adelante. Pero, ¿esta es la solución? ¿Quién recibe, por así decirlo, la pena? ¿La víctima o los acosadores?
Yo en estos casos siempre les digo a mis pacientes y a los chavales con los que trabajo, le digo, desgraciadamente tú no eres un paciente, desgraciadamente tú eres una estadística. Una estadística porque eso es el 90%+ de los casos que nos vienen. Es decir, donde al final las medidas se ponen en marcha, pero son insuficientes. De tal manera que los padres, o yo también lo soy, siempre tratamos de velar por la seguridad de nuestros hijos y entonces acabamos haciendo lo indecible. Incluso cosas que consideramos que no son adecuadas, pero hay una cosa que prevalece por encima de todo esto, que es el menor.
Claro. Enrique Pérez Carrillo, el citado, es el presidente de la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar. Enrique, ¿qué tal?
Ya, buenas noches.
Defensa personal, teatro y el psicólogo. ¿Cómo encajan esas tres cosas? ¿Por qué?
Pues encajan porque un niño, si es víctima de acoso escolar, necesita en forma urgente recuperar su autoestima. Con la psicoterapia sí mejora, pero es un paso menor. Como es algo muy urgente, ese niño requiere que en un plazo breve se le dote de una serie de herramientas. Como decía antes Miguel, ser asertivo es un concepto que no solamente es verbal, sino es corporal. Si un niño le dice a otro que deje de molestarle, pero le dice sin contacto visual, con el cuerpo echado hacia adelante y con miedo, el niño que acosa, al ver esa actitud, digamos, pasiva, él no va a frenar, sino que él va a seguir con ese proceso de acoso porque es un proceso que va siempre a más, es un proceso sumatorio. De ahí que ya hace de estos 15 años, al impartir cursos a los niños víctimas, cuando un niño entra por la puerta y es víctima, ya se percibe su actitud corporal. Él camina con el cuerpo hacia adelante. Si hablas con él, él mira al suelo. Si habla, lo hace con un tono monocorde. Incluso cuando, si entras en su espacio personal, él da un paso para atrás, porque él ya normaliza que el que acosa tiene derecho a entrar en el espacio. Si entra en el espacio, ¿qué pasa? Pues que le toca, que le empuja, que le quita la merienda. Si ese niño no tiene esa confianza física, incluso aunque sea muy hábil en lo verbal, pero él tiene miedo a decir basta, porque sabe que si lo hace, el que agrede lo va a hacer de nuevo. Al principio, pues con estos cursos, pues nos surgieron unas críticas ortodoxas que decían, pero ¿cómo le enseñáis a un niño a hacer karate? Digo, no es karate. Si estás ya con 3.000 víctimas, ahí sí entiendes el que un niño necesita herramientas rápidas y útiles. El que vaya un niño a una psicoterapia le ayuda, pero en el caso de Alex, por ejemplo, otros niños van a terapia durante un año, dos años, pero siguen con ese acoso escolar, lo arrastran, como el caso de Fernando que antes he comentado.
El teatro.
El teatro lo que hace es dar soporte físico al mensaje, ¿vale? Para que estén derechos, verticales, para que mantengan la mirada, para que entonen bien cuando dicen basta. Y eso al final le da una serie de herramientas que a un niño le empoderan. Ya EPAE, después de estar con unos 4.000 niños y niñas víctimas, pues creemos que tenemos ya la experiencia suficiente para decir que eso es necesario. De hecho, Miguel no lo ha dicho, pero tenemos convenios con unas 10 universidades.
Sí, sí.
Incluso los psicólogos vienen a este curso para aprender las herramientas para dárselas,
claro,
a las víctimas.
Esto es interesante porque me temo que en la escuela de magisterio, profe, esto no se enseña, ¿no?
Esto no se enseña.
Eso es un problema, claro. Digo, escuela de magisterio, que no sé si se siguen llamando así, pero nos entendemos. Donde se forman los profesores, esto, amigo, no hay asignatura.
No hay asignatura. Esto es verdad que la educación ha cambiado mucho en los últimos 20 años y los docentes nos seguimos formando y elaborando y aprendiendo de nuestros errores, por supuesto.
Psicólogo, en el caso concreto del protocolo, uh-huh, os llega un caso, ese chavalín que se presenta, que entra en el aula llorando como esa cría hace 15 días con Ignacio, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles serían, tipo test, los 4, 5, 6 pasos inmediatos para todos los agentes?
A ver, bueno, luego Enrique comentará cuál es el plan, porque cuando ya nos llega como víctima, ya es que llegamos tarde. Es decir, el plan de AEPAE tiene dos bloques importantes que no tiene ningún otro plan en España, que es tanto la prevención como la intervención. Y la intervención no solo con las víctimas, sino con los acosadores, y también con los alumnos, que son observadores y no hacen nada, o incluso todavía incentivan más el acoso. Pero ya cuando nos llega la víctima, lo que tenemos es que dotarle de esas herramientas. ¿Y cómo hacemos? Pues lo primero es que empiece a ganar confianza. Eso es a través de una serie de técnicas que es de ir encajando una pieza de puzzle encima de la otra, es decir, lo que se llama el proceso de encadenamiento. Es decir, tú enseñas una técnica y la siguiente técnica se apoya en la anterior y así sucesivamente. Por eso el engranaje entre las tres piezas que somos el profesor de teatro, el profesor de defensa personal y el psicólogo. Es decir, empezamos con movimientos, empezamos con la identificación del propio cuerpo. Continuamos con la identificación de las emociones, tanto propias como las de los demás, de los compañeros. A continuación, con el movimiento de nuestro cuerpo. A continuación, con nuestra posición, con nuestra verticalidad, con la defensa. Y a partir de ahí empezamos a establecer un protocolo muy sencillo, muy rápido, que Enrique puede comentar mejor, de defensa personal, verbal y física.
Eso en cuanto a la víctima.
Eso es.
El cole, los profesores.
Pues aquí tengo que ser contundente, ¿vale? Porque los colegios, en 8 de cada 10 casos, se escudan con ese protocolo de actuación que por ley tienen que seguir, pero que tiene tres errores que son fundamentales. Uno es que dice por norma que sea confidencial. Y a un padre no se le debe negar el que se le dé la información de lo que ocurre. Si hay parte de lesiones, que él vea que se aportan dentro de ese proceso. Si hay denuncias a la policía, incluso los nombres de los niños que lo hacen, porque un padre tiene derecho a la denuncia a esos menores, si son imputables penalmente y si no lo son, a sus propios progenitores. Y eso, hoy día, a los padres se les niega esa información. Hace poco salió en prensa una noticia que decía que en Madrid había 76 casos de acoso. Yo tengo que decir que eso es mentira, pero lo digo alto y claro, es mentira. Si uno ve cualquier informe serio, el de Save the Children, el de UNICEF, el ANAR, dice que hay entre un 9 y un 24% de acoso, dependiendo de si escojo el Save the Children o el ANAR o tal. Entonces, claro, si uno hace cuentas matemáticas, las cuentas no salen, ¿vale? Pero es que encima dicen que de esos casos que llegan, son un 20% los que se confirman. Digo, claro, claro, porque el propio centro es juez y parte del proceso y hace el protocolo como a él le interesa. O sea, si esta prueba no me interesa, no la pongo. Si los que acosan son hijos de un profesor, no lo pongo. ¿Vale? Y eso no es una crítica hacia los profesores, sino hacia el centro escolar. Hay algo muy importante, que los acosadores, hoy día por ley, al que acosa, si se demuestra que es acoso, es una falta muy grave. Con lo cual, el que tiene que implementar la medida es el director. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que de otras veces eso no le interesa. Es un centro concertado, no le interesa pues que eso salga fuera. Es un centro público, pero igual pues hay intereses claros dentro. Ahí somos duros y contundentes, porque es que eso lo hemos visto en el día a día, en más de 50 colegios. Hay centros que hacen lo correcto, hacen lo que pueden, pero otros colegios no lo hacen. De hecho, estamos trabajando ahora con un protocolo para los acosadores con el juez de menores, don Emilio Calatayud.
Hombre, es uno de mis ídolos. Pero una clave es que, en cierto sentido, y que se me entienda la observación, el acosador también es víctima.
Acosador
es menor. También el acosador hay que, entre comillas, hay que sacarlo para adelante.
Claro, pero tiene que entender dos cosas. Una, que es responsable de lo que hace. Dos, que haya una sanción. Y si es posible que sea sanción educativa y no punitiva, porque la expulsión de un niño a casa una semana no funciona, él no estudia, no madruga, está con el PlayStation, no funciona. Vuelve al centro escolar empoderado para machacar al chivato que lo hace. Eso pasa en 8 de cada 10 casos. Si funciona, el que sea una sanción educativa, que a ese niño le cueste un esfuerzo hacer algo. Que lo haga, si es posible, porque es una falta muy grave, fuera de ese horario lectivo. O sea, un sábado, un domingo, que él tenga que ir al centro escolar para hacer labores de lo que sea, de limpieza, de ordenamiento, etcétera. Porque tiene que entender que es responsable de eso y que si lo hace, que sí hay consecuencias.
Os hago la misma pregunta a los tres. Lo digo porque se lo comentaba antes a mi compañero Fernando. No sé cómo enfocar positivamente esto, pero el mero hecho de que lo estemos hablando ya tiene que ser positivo. ¿De esto se sale? ¿De esto esos niños que tú atiendes en consulta, psicólogo, esos chavales vuelven a ser lo antes posible chavales completamente rehabilitados y que tiran para adelante?
Sí, se puede trabajar. La cuestión es encontrar un método para hacerlo. Es decir, yo como psicólogo me veo con las herramientas justas y por eso me apoyo en mis compañeros. Si se rehabilitan del todo, pues creo que el ejemplo del compañero ha sido bastante evidente. Es decir, cuanto más tiempo se perpetúa, más difícil es.
Más enquistado.
Exactamente, como cualquier problema en este mundo, ¿no? Y cuanto más grave, cuanto más intenso, así es. Enrique comentaba el número de casos y esto nos debe preocupar. Nos debe preocupar porque realmente lo que tenemos que emprender es entonar mea culpa a todos, ¿no? También por eso, después de 15 años continúo aquí con más quebraderos de cabeza que otra cosa, pero sabiendo que estamos haciendo todo lo indecible por aportar nuestro pequeño granito de arena.
Se sale.
Se sale, pero hace falta un plan integral. Hoy día se está haciendo algo, que es que hoy día se copian planes de fuera, de extranjero. Pero España pues no es Finlandia, vale, para lo bueno y para lo malo. En AEPAE tenemos un plan nacional integral que atiende a las víctimas, reduzca a los acosadores, mide el acoso, pero con una herramienta precisa, no con un sociograma, que eso no mide el acoso, da formación a los padres, a los profesores, a las familias y da al centro material de uso en el aula para que desde octubre hasta junio haya como hilo conductor esa enseñanza, digamos, en prevención. Si no se hacen las cosas de esa forma, siempre al final la mesa le falta una pata. En cuanto a medir el acoso, si se usa en el aula un sociograma, eso dice el niño que está solo o no, pero no mide el acoso. Si no tenemos la herramienta para que cuando se intervenga en un centro se sepa cuál es la situación del centro en ese momento, uno intervina a ciegas. Y en la EPA hacemos eso, hacemos un test en la preintervención y un test en la postintervención.
Profe, ¿mensaje positivo?
Mensaje positivo, se sale, pero es necesario recursos personales y de tiempo. Hay que profesionalizar la convivencia. Es necesaria la implicación de un equipo directivo. Si el equipo directivo no lidera, no respalda, no hay compromiso, es muy difícil. Y por último, yo creo que hay que tener muy claro que hay que sensibilizar a la sociedad, pero no sensacionalizar ni caer en la banalización. Hay que tener mucho cuidado con el alarmismo, porque crea mucho daño.
Seguro que sí. Ignacio Romero, profesor de primaria, Miguel del Nogal, psicólogo, y Enrique Pérez Carrillo, presidente de la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar. Bueno, a lo mejor hablando así seriamente y hasta el punto de vista científico, contribuimos a empujar y a ayudar un poquito. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna.
Ya llega el verano.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Venga familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto, condiciones en Ford.es.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de Aena. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de Aena.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para hace tiempo.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y con esta sintonía de fondo, eso quiere decir que tengo aquí muy cerquita a Julio César Herrero para dar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio César. Buenas noches.
¿Qué pasa, Mamen Valdemoros?
¿Cómo hemos arrancado la semana?
Hoy, terriblemente bien.
Ah,
buah.
Fenomenal.
Una fiesta.
En tu línea, entonces. Bueno, ¿tú
sí, sí, una semana tremenda. Hoy se lo vamos a calzar para arrancar la semana al secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. ¡Qué juego da este hombre! Es eso, sigo al hablar con un puntito que don mola mucho. Bueno, concedió una entrevista al País, claro, el que fuera periódico independiente de la mañana, hace muchos años, muchos, y habló de todo. Bueno, aprovechó para machacar el argumentario y como él ya se lo tiene muy sabido, pues va incluyendo sus cosas, va ahí innovando, Bueno, aparte de arremeter contra todos, Podemos, PP, Ciudadanos, que es lo que toca, para luego decir que se abstengan y que digan que sí, no hay mejor forma de hacerlo, porque no hay uno bueno, según él, dijo algunas cosas que no dejan de tener su gracia. Mira, después de que en La Sexta Carmen Calvo, qué grande esta mujer, dijera que no habían filtrado el documento de las negociaciones de Podemos, ¿te acordarás?
Sí.
Bueno, pues Ábalos dice que sí, y además que lo hicieron porque es que Pablo Iglesias, dice él, decía que ofrecían competencias decorativas, y para que se viera que no eran así, que eran muy importantes. Bueno, y ahora sí les interesa a ustedes lo de la comunicación política y el lenguaje. Fíjense en esto, que los que nos dedicamos a este fregado llamamos enmarcado, framing. Escuchen.
Es que no es el problema de este país una investidura. El problema de este país es un gobierno con un programa cierto, claro, que dé seguridad y que afronte con solidez todos los desafíos que nos vienen ya.
Muy bien. El problema no es la investidura, es el gobierno. A eso se le llama remarcar, redefinir el asunto para forzar una interpretación distinta de las cosas. O sea que el problema no es el que cree todo el mundo que es, o sea, la investidura. El problema es, dice él, el gobierno. Brillante. Bueno, hay otra perla más. Ábalos ha dicho que el dilema coalición o elecciones es casi un chantaje, como lo oyen. Y ha añadido esto.
En segundo lugar, nosotros ganamos las elecciones. ¿Por qué vamos a querer repetirlas? ¿Por qué vamos a querer repetirlas? O sea, que no tenemos ningún interés. Ahora, lo que nosotros queremos es no solo sacar una investidura, sino sacar un gobierno que funcione.
Vamos a ver, José Luis. Esto roza un poquito el insulto, ¿no? Así que ahora el que chantajea es Podemos. Que claro, todo el mundo sabe que tiene un poder para eso y mucho más. Y hombre, lo de que por qué le va a interesar al PSOE unas elecciones si ya ha ganado unas, para ver si a la tercera ya no necesita a nadie poder gobernar. Vamos, no sé, José Luis, que es solo una idea. Así que, por preguntarse para qué necesita el PSOE otras elecciones, estando como estamos, y por acusar a Podemos de chantaje, el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se lleva hoy lunes un...
¡Zas en toda la boca!
Pues sí que ha empezado bien la semana.
¡Qué rico empezar así una semana, sí. José Luis!
Hasta luego, Julio César.
Adiós, Alada.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 500 años de la expedición que sería la primera en dar la vuelta al mundo, la epopeya de Magallanes y Elcano. El 10 de agosto de 1519 partía de Sevilla un ambicioso proyecto avalado por el propio Carlos I. El objetivo, alcanzar las Islas de las Especias sin tener que rodear el continente africano.
Majestad, estos dos hombres que me han sido recomendados tienen un proyecto que me parece muy interesante para España. ¿Sí? El sabio Faleiro, astrónomo y cartógrafo, conoce la ruta de las Indias por el oeste. Fernando Magallanes, hidalgo portugués y navegante experto, puede dirigir la expedición.
¿Encontrar la ruta de las especias?
Sí, majestad, y otras muchas riquezas. ¿Qué decís?
Nunca antes se había intentado nada parecido, nunca quizás en la historia se ha producido un logro comparable hasta la llegada del hombre a la luna.
Pensaba que iríamos a las Indias por el oeste. El oeste está por ahí, ¿no? Donde se pone el sol. Nosotros nos dirigimos al sur, ¿verdad?
Sí, Antonio, nos dirigimos al sur y no al oeste. Pero no os inquietéis, sé a dónde voy.
¿Y estáis seguro de que llegaremos?
Nunca se está seguro de nada.
500 años después del inicio de aquella aventura, hoy te contamos los detalles del proyecto y de sus primeros pasos con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mamen.
Oye, la primera pregunta, ¿quién era Magallanes? Bueno, realmente son dos. ¿Quién era Magallanes y cómo llega a plantear su plan al rey de España?
Bueno, lo primero que hay que decir, que ha habido mucha polémica con eso, es que Fernando de Magallanes es un marino portugués, se ha dicho antes, que ha servido a su rey en distintas labores dentro de esa epopeya exploradora que están protagonizando tanto España como Portugal. Magallanes propuso al rey de Portugal, a Manuel I, ese proyecto de llegar a las Islas de las Especias, a las Molucas, no a través del Cabo de la Buena Esperanza, a través del continente africano, sino utilizando una ruta siguiendo la estela de Colón. Solamente que como Portugal ya tenía una ruta para llegar a aquellas islas, no le interesaba esa oferta de Magallanes, y es cuando Magallanes se ofrece al que va a ser el monarca más poderoso de su tiempo, que es Carlos I de España, que sí que dice que sí que acepta el proyecto, ya que para España en ese momento es muy importante pues abrir esa nueva vía de comercio hacia las riquezas más, si se quiere decir así, importantes de la época prácticamente, que eran las especias llegadas de Oriente.
¿Por qué la propuesta era tan atractiva para la monarquía española?
Bueno, desde varias décadas antes, España y Portugal están haciendo algo que no se ha hecho prácticamente nunca antes, no se había hecho desde luego nunca antes en la historia y que no volvería a suceder hasta la Guerra Fría. Se están dividiendo el mundo en dos partes. Hemos tenido el Tratado de Alcasovas, Tordesillas, como te decía, la gran labor exploradora Núñez de Balboa, el descubrimiento del Pacífico, Bartolomé Díaz, el Cabo de Buena Esperanza, Vasco de Gama, la llegada a la India por la ruta de África. Y en esa división del mundo, aunque a España le han correspondido un hemisferio entero del planeta, que es el que va a convertir América en una realidad española, esas Islas de las Especias, que era lo que llevó a Colón a su viaje en un primer momento, solamente que se topó nada menos que con un continente, siguen siendo un destino preciado y el gran punto de pugna, o uno de los grandes puntos de pugna con los portugueses. Una oferta para que a través de un mar español se llegase a ese destino era demasiado preciosa como para que la monarquía española la dejase pasar.
Hablábamos antes, hacíamos referencias a Fernando de Magallanes, pero ahí hay otro personaje muy importante, que es Juan Sebastián Elcano. ¿Cuál es el papel que desempeña Elcano en todo esto?
Bueno, Elcano en un primer momento es, vamos a decir, a la monarquía hispánica algo equivalente a lo que podía ser Magallanes. Ya se ha probado en las campañas de Italia, en las expediciones españolas al norte de África. Es un marino experimentado que ha tenido también algunos choques con la corona y que se alista a esta gran misión que se está poniendo en marcha desde Sevilla. Y por sus dotes como marinero va a ser el segundo de una de las naos que participan de la Concepción. Solamente que el destino va a querer que lo que se inicie en ese momento sea culminado finalmente por Elcano, liderando a los que por fin prácticamente 3 años más tarde consigan esa primera circunnavegación del globo.
Claro, porque partieron muchos más de los que regresaron 3 años después.
Bueno, partieron 239 personas, partieron cinco naves. Estamos hablando de una expedición de enorme envergadura. Entre ellos está nada menos que Pigafetta, el que va a ser un poco el cronista que nos va a contar todo lo que sucedió. Vamos a tener tiempo en los próximos meses, en los próximos años, de ir contando todos los hitos de esta auténtica epopeya. Uh-huh. Pero piensa que parten más de 200 personas, estos barcos que oscilan entre los 100, 70 toneladas de capacidad, y que, como dice el cronista, volverán al mismo sitio 18 espectros, uh-huh, los únicos que van a conseguir completar esta gesta y que llegaron, como diría aquel, pidiendo la hora, en una situación de absoluta extenuación después de todos estos, de todos los avatares que vamos a contar y a través de los y que van a sufrir en su singladura.
Uh-huh. ¿Cómo se les recibió?
Bueno, se les recibió como se les despidió, con una ante la Virgen de la Victoria, ante la cual el otro día la Armada Española pues celebró un acto pues para sí, conmemorar esa partida. Uh-huh. El cano pedirá muchísimo y Carlos V, el cano además en la carta que le remitió al emperador, pidiendo entre otras cosas pues el hábito de Santiago, que era una gran dignidad de aquella época, le tuteará al rey, quizás porque no dominaba quizás las complejidades del idioma castellano con toda profundidad. Uh-huh. Y aunque va a recibir mucho, no va a recibir todo lo que pidió, consciente de que había realizado, vamos a decir, un acto que no tenía precedente y que quizás no ha tenido parangón en la historia posterior de la historia de la humanidad.
Claro, esa es la última pregunta que quería hacerte como historiador. ¿Cuál es la importancia con mayúsculas de ese hecho que arrancó el 10 de agosto de 1519?
Bueno, hoy en día utilizamos mucho una palabra que es globalización, que sí, viene de globo. Cuando podemos hablar por primera vez de globalización, hablamos de un proceso que es fundamentalmente español y portugués, que es cuando primera vez se establecen redes globales que conectan todas las partes del mundo. Y es un hito, lo decías tú antes, que quizás no tiene otro punto de comparación que la llegada del hombre a la Luna, que también hemos estado recordando
hace
poco.
Uh-huh.
Eso era nuestra gran apertura al exterior de nuestro planeta, y cuando por primera vez tenemos una visión de conjunto plena del planeta y una visión articulada de lo que supone la vida en esta pequeña bolita azul que llamamos nuestra casa, es en ese momento. Y hay que decir, y hay que decirlo sin exagerar, con orgullo y tampoco pasándonos de listos, pero que fue fundamentalmente un logro español, porque el desafío logístico que fue para España no solamente llegar a aquellos lugares, sino después construir un imperio global que articulaba desde Madrid unas posesiones como nunca antes se habían concentrado en un solo centro de poder, es algo inédito hasta entonces y que el desafío en sí mismo supera al de cualquier otra realidad política que haya existido posteriormente.
Tendremos tiempo de hablar largo y tendido de todo ello. Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Muchas gracias, Emilio.
A vosotros
gracias,
siempre,
Mamen. Buenas noches, hasta pronto.
Buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Yeah. Yeah. ¿Lo echabas de menos?
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pete y Manolo. Vuelve.
Tiempo de juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuó.
Oh, yeah.
Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuó.
Oh, yeah. Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid.
Y Atlético de Madrid, Getafe. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¡Buenas noches! Son más de las 9, hay luna llena y la temperatura es perfecta para tomar algo. ¿Ya tenéis reserva para cenar en ese chiringuito a pie de playa?
Hay cosas que solo pasan en verano, como las ofertas exclusivas de Skoda. Este agosto estrena tu Skoda desde 9.500 euros con 4 años de garantía. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de agosto. Consulte skoda.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
89.529, 89529.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
38-3-8.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. ¡Cómpralo ya!
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de Aena. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de Aena.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros